la definición de este tercer juicio por el crimen de Paula Toledo tendrá esta jornada un punto central y bueno, también decíamos que se espera con mucha expectativa por parte de toda la sociedad sanrafelina esta conclusión de este proceso y de esta instancia. Vamos a conversar un ratito ahora con Nicolás Galulla. Él bueno, pertenece al Poder Judicial, está encargado de la prensa y bueno, siempre es para nosotros los periodistas un trabajo muy importante, te diría que fundamental, sobre todo en este tipo de procesos en los que se tienen que llevar adelante los protocolos propios de una pandemia, así que la información que nos brindan desde la oficina de prensa del Poder Judicial con Nico y con sus compañeros a la cabeza para nosotros es muy importante, te diría que fundamental. Y también en esto que va a ser una transmisión especial, como se ha desarrollado con los alegatos de apertura y de cierre, hoy también tendrá transmisión a través de los canales de YouTube del Poder Judicial y obviamente todos los medios de comunicación tomando esa transmisión, y Nico es el encargado de eso y de bueno y de un montón de trabajo, y nos va a contar justamente qué tienen previsto para hoy. Nico, ¿cómo andas? Buen día.
Bueno, chicos, antes que nada los escucho, pero re bajo.
A ver, somos bajos, no somos muy altos, pero vamos a tratar de mejorar un poco. Ahí me escuchas
ahí
más.
Lo escucho mejor.
Sí, mejor,
escucho
perfecto. Mejor. Bueno, imagino que para ustedes allí en la oficina de prensa del Poder Judicial también es una jornada con mucha expectativa.
Sí, una jornada con mucha expectativa y una jornada de mucho trabajo.
¿Cómo está previsto que se vaya a desarrollar la situación? Ayer nos, y hace un ratito también nos consultaba Marco Di Stefano, nuestro periodista del móvil, ¿qué se ha previsto respecto de la presencia de gente dentro de la sala? ¿Se va a seguir cumpliendo el protocolo? ¿Cómo va a trabajar la prensa?
Sí, el protocolo sigue siendo estricto, porque todavía no hay algún decreto que diga lo contrario, por ende el protocolo sigue siendo estricto y el mismo. Los periodistas van a tener su lugar como siempre para poder trabajar. En la sala el ingreso está totalmente reducido a lo que son las partes, alguna que otra persona del tribunal y bueno, y como siempre Nuri, la mamá de Paula.
Claramente.
Y todo lo demás no se puede permitir porque la sala nuestra acá de San Rafael no es muy grande, por ende no podemos tener mucha circulación de gente.
Ahí por ahí nos preguntaban, y en esto sí, por ahí los que seguimos el caso o tenemos un poco más de información respecto de la situación procesal, pero hay mucha gente que no conoce estos detalles y nos consultaban por qué no se había podido ver todo el juicio.
Hay una cuestión que nosotros tenemos procesal. Nosotros el juicio lo hemos grabado todo entero, por eso estuvimos acá trabajando desde el mes de diciembre. Uh-huh. El juicio ahora cuando termine, después de la sentencia, unos días después vamos a subirlo entero. Uh-huh. La gente puede acceder libremente a él, todo el juicio, desde el día 1 hasta el último día. Durante el desarrollo del debate no se puede transmitir por una cuestión que nosotros tenemos en nuestro código procesal, que evita que un testigo que va a declarar posteriormente a otro, uh-huh, no puede escuchar lo que dice el anterior.
Claro.
Me he enroscado, pero básicamente
sí, quedó claro.
Sigo hablando, y uno que está en espera no puede estar escuchando lo que dicen. La idea es que no se crucen, digamos, las informaciones, uh-huh, y que no, y así tratar de evitar lo mayor posible que cambie su declaración.
Claramente, sí. Ahí nos preguntaban, pero en definitiva está dispuesto de esa manera de transmitir originalmente los alegatos de apertura, alegatos de cierre y sentencia. Y bueno, como decía Nico, y aquí es un punto también muy interesante, cuando concluya este juicio, por lo menos en esta primera instancia, va a ser subido al, imagino que al canal de YouTube del Poder Judicial.
Al canal de YouTube nuestro, que queda disponible para cualquiera que lo pueda ver. Y así desea hacerlo.
Claro. Y en ese mismo canal va a ser hoy transmitido la audiencia de hoy.
Va a ser transmitida la audiencia de hoy, que la audiencia de hoy lo he visto ahí en las redes sociales.
Sí.
Y que lo han puesto como sentencia. En realidad, yo aclaro lo siguiente: el juez, cuando terminó la vez pasada el debate,
el miércoles,
dijo que reanudábamos el debate en el día de hoy. Uh-huh. ¿Por qué dijo que reanudábamos el debate y no dijo que iba a haber sentencia? En realidad el debate se reanuda a las 9 de la mañana. Uh-huh. Y siempre en todo juicio se le pide al imputado,
sí,
si quiere dar, tiene derecho a dar su última palabra, ¿sí? Que el imputado puede darla o no puede darla. En el caso que él desee, por consejo de su abogado, porque él quiera hablar, hablará, el tribunal lo escuchará y terminó el debate. En el caso de que no quiera hablar, le informará al juez: no, señor juez, no deseo dar mi última palabra, y concluye el debate. ¿Cómo concluye? El juez indicando que en ese momento el tribunal pasa a deliberar.
Sí,
y de ahí queda la espera.
Bien.
Que depende, siempre depende, digamos, el debate o lo complicado del tema, puede ser de más o menos horas. A veces son esperas largas.
Bien, bien. Bien. Lo cierto es que hoy están convocadas las partes a las 9 de la mañana, un par de minutos después se va a constituir el tribunal, se le va a ofrecer al imputado Marcos Graín esta posibilidad de hacer uso de la palabra o no, y a partir de allí la deliberación del tribunal y una posible resolución con una sentencia
que puede salir también.
Que puede, claro, que puede darse en una hora, dos horas, en la tarde o cuando sea.
Eso sí, hoy se hace. Claro, o sea, no es que hoy no.
Hoy termina, hoy hay sentencia.
A las 9.
Bien.
Eso lo aclaro de entrada. No va a ser a las 9 de la mañana.
Bien.
No sabemos qué hora va a ser, puede ser a las 12 del mediodía,
claro,
a las 3 de la tarde, eso no lo sabemos. Igual, de todas maneras, nosotros siempre informamos a los medios de comunicación, le informamos unos 30 minutos antes que ya tenemos sentencia y la hora que la vamos a dictar.
Exactamente, bien, bien. Y bueno, y también en esto que me parece que está bueno aclararlo, porque bueno, digamos procesalmente, Graín llegó imputado de una figura delictual, digamos, después el ala acusatoria pidió por el lado de la fiscalía un cambio de calificación con otra figura, la querella pidió otro cambio de calificación y la defensa pidió la absolución. Entonces, aquí el tribunal podría condenarlo por la figura original, por alguna de las que pidieron fiscalía o querella, o la absolución.
Claro, el tribunal tiene ahora un abanico para poder trabajar, que le ha dado el trabajo de la fiscalía y de la querella. No se dice cambio, se dice ampliación.
Ampliación, ampliación.
Por el caso. El cambio es cuando, por ejemplo, vos estás acusado de un homicidio simple y te pasan a un homicidio culposo.
Bien.
A uno mayor, a uno menor.
Claro.
En este caso, lo que hizo el fiscal y la querella fue ampliarla. Después de una pericia médica hecha por el doctor 40.
Sí.
Sobre la muerte. De la definición de muerte de Pablo Toledo, ¿sí?
Exacto.
Que por inhibición había sido por asfixia.
Sí.
Bueno, ¿qué es lo que habla el fiscal? El fiscal determinó, para él determinó que no tiene forma de comprobar que Graín realmente la mató o estuvo ahí para matarla, pero sí entiende que sin la ayuda de él o
claro,
la participación de él para llevar a Paula hasta la casa abandonada,
sí,
si él no hubiese participado, ella no hubiese muerto. Entonces,
claro,
por ende, lo considera un partícipe necesario.
Bien.
Que ahí se divide en dos caminos. Hoy día, el partícipe necesario está penalmente, digamos, la pena es más alta que lo que era en el 2003. Hay que recordar que cuando una persona comete un crimen, siempre se lo juzga con las leyes vigentes,
claro,
en el año en el que fue cometido el crimen.
Claro, por eso no se incluye aquí la posibilidad de la figura del femicidio.
Exactamente. En ese momento, en el 2003, no existía la figura del femicidio en nuestro código. Por eso, no se lo puede condenar. Sí, él pidió una cantidad de años elevada, 25 años, por otras cuestiones, con el tema del abuso y esas cuestiones.
Sí.
¿Qué es lo que dijo la querella? La querella sí lo hace partícipe, la querella sí lo ubica en el lugar del hecho, la querella sí dice que él participó, por ende le pidió perpetua.
Por un criminis causa, inclusive, ¿no?
Causa, claro, un criminis causa. Y la defensa, después de los alegatos, defiende, obviamente, su trabajo, defender a su... Y eso me gustaría aclarar también una cuestión, si me permitís.
Dale.
Quizás la gente mucho no entiende el trabajo de la defensa. Miren, nosotros tenemos dos sistemas de defensa. Está la defensa privada, que es un abogado que trabaja por su cuenta, en materia penal, materia civil, materia de familia, lo que sea, y vos recurrís a él, y tenés que pagar, y él te defiende, ¿sí? Y después está el sistema de defensa pública, que está establecido en todo el país, porque la defensa es un derecho, ¿sí? Que es la que en este momento está trabajando con Grain, en este caso son tres defensores, que la defensa pública no tiene, digamos, no puede decidir si él defiende o no defiende a alguien. Cuando una persona llega imputada por un caso, lo primero que sucede, si a vos te acusan por un caso, lo primero que sucede es que tenés que tener al lado tuyo un abogado.
Claro, sí, sí.
Hoy día no se puede hacer nada si no está presente el abogado defensor o lo autoriza el abogado defensor. Por ende, si la persona que es detenida no tiene abogado, no tiene plata para pagarse uno, automáticamente se le brinda una defensa pública, quien no puede negarse, claro, bajo ninguna circunstancia, salvo que esté defendiendo a la contraparte, no puede negarse a defenderlo. Sí, pero la defensa es el punto más importante que hay en la justicia argentina.
Sí, sí, de hecho es un derecho constitucional, digamos, el debido proceso y el derecho a defensa.
Y aparte es lo que nos da, lo que marca la democracia.
Claramente.
Si no hubiese defensa, no tendríamos democracia. Porque cualquiera, digamos, acusaría a cualquiera y volveríamos a la época antigua donde, bueno, ella decía que vos eras un homicida y automáticamente iba y te colgaban del árbol.
Claro.
Como pasaba antiguamente.
Sí, sí.
Así que la defensa es una cuestión, un derecho importante y una de las partes más importantes que hay, digamos, de nuestra democracia.
Sí, digo, esto tiene que ver con que se han producido algunos hechos un poco agresivos para con el trabajo de los defensores oficiales.
No, a ver, no sé si agresivo, o sea, yo entiendo, nuestra misión siempre es explicar cómo funciona, digamos, la justicia.
Sí.
Yo no sé si hubo un hecho agresivo o no, la verdad que eso desconozco, lo que sí está bueno siempre informar, porque quizás no todo el mundo lo sabe o a veces nos olvidamos, de cómo funciona la justicia. Y la justicia siempre está compuesta de muchas partes. El tribunal, el juez, que es el que termina decidiendo, ¿sí? El Ministerio Público, que es el que termina investigando, y es el ente, digamos, acusador, que no depende del Poder Judicial, sino que depende del Estado, el ente que se tiene que encargar de acusarte y de demostrar que vos cometiste ese hecho.
Claro.
Tiene todos los medios a su alcance, como cuerpo médico forense, distintos tipos de peritos, policía criminalística, o sea, ellos tienen todo el poder
de investigar,
todo el aparato para poder investigar. La querella, que siempre es privada, que es la que trabaja en conjunto en el caso, porque no siempre hay querella.
Claro.
O sea, eso depende de la familia, ¿sí? De la familia de la víctima, si quiere o no quiere poner una querella. No es obligatoria la querella. Pero si la familia quiere poner un querellante, lo pone, como hay en este caso, que es el doctor Rubio. Entonces, el doctor Rubio o la querella ayuda a la fiscalía a trabajar,
claro,
a trabajar en conjunto. Y por último, están los defensores. Los tres, o los cuatro, son, digamos, fundamentales para que un juicio se lleve adelante, para respetar todas las garantías que se necesitan para que, digamos, salga todo bien.
Sí, para el debido proceso, en definitiva.
Claro, y todo esté dentro, digamos, del derecho.
Está muy bien. Sí, 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 hay que hacer la aclaración porque, bueno, también hemos visto por ahí algunas expresiones respecto del trabajo de la defensa y demás, pero bueno, esto vos decías una cosa muy muy central en esto. Los defensores oficiales no se pueden negar a defender a los imputados, en definitiva.
No se pueden negar porque claro, tienen su trabajo, y aparte son defensores de pobres ausentes.
Claro.
Básicamente, digamos, el nombre lo dice todo.
Sí, sí, sí.
O sea, una persona que no puede costearse un abogado privado porque quizás sale muy caro, automáticamente el Estado le provee uno.
Claro, claramente.
Es
claramente
un ministerio aparte. Acá en Mendoza está dividido. Acá en Mendoza tenés el Ministerio Público Fiscal, y hace un par de años, cuando asumió la doctora Silvestri, se abrió el Ministerio Público de la Defensa, porque antes formaban parte todos del Ministerio Público Fiscal. Y bueno, con el pasado del tiempo se dieron cuenta que una dependencia que defiende no puede estar.
Sí, es medio contradictorio, claro.
Entonces se han dividido y tenemos el Ministerio Público de la Defensa en Mendoza, y a nivel nacional es lo mismo.
Está muy bien, está muy bien. Bueno.
Está bueno, dejó de defender algo. No. Está bueno que también sepa la gente que este tipo de defensa está habilitada, digamos, para todas las personas que necesiten defensa, sobre todo en los casos de familia, personas que quizás necesiten reclamar alimentos, u otras cuestiones con respecto a los hijos, filiación, sí, tenencia, etcétera, etcétera, estas defensoras están habilitadas para ello, y si la señora, el señor no pueden, digamos, costear un abogado por la situación económica, acá en San Rafael, bueno, y en la provincia de Mendoza, tenés el cuerpo de defensores de familia que te van a ayudar a llevar a la causa adelante.
Está perfecto.
Perdón que haya hecho el paréntesis, pero...
No, está muy bien, y es un buen dato también, porque mucha gente nos consulta respecto de esa situación. Bueno, Nico, entonces, en definitiva, hoy cerca de las 9 de la mañana se reiniciará el debate y, bueno, habrá que esperar para ver cuándo llega la sentencia.
Sí, señor, habrá que esperar. Seguramente puede ser para el mediodía o quizás para primera hora de la tarde, calculo yo. Bueno. Es algo que no se puede saber.
Estamos atentos a esa situación. Te agradecemos mucho la información, el contacto de hoy y todo el trabajo que realizan para con los periodistas, en este caso aquí de San Rafael.
No hay que ver más. Bueno,
te mandamos un abrazo, que andes muy bien. Nicolás Galulla, encargado de prensa del Poder Judicial, en este juicio que se sigue adelante por el crimen de Paula Toledo, que tendrá, como decía él, hoy una definición, que no se sabe en qué horario va a ser, pero que a las 9 de la mañana se retoma el debate, a partir de ahí la posibilidad de que haga uso de la palabra el imputado Marcos Graín o no, luego la deliberación del tribunal y, en definitiva, la resolución, que podría llegar cerca del mediodía o incluso en las primeras horas de la tarde.